Se viene el dato Jauregui de la mano de Martín. ¿Cómo va, Martín? Buen día, gran año. ¿Cómo va eso?
¿Cómo va, Gustavo? Qué alegría. Sabes que para mí, te escuchaba hablar de Tecnópolis y pensaba en el orgullo que tengo yo hoy de ser parte de la familia Nacional.
Sí. Ah, porque, bueno, y es más o menos lo mismo.
Claro, porque la radio de bandera, que es como la tele de bandera,
sí, claro,
tiene que ver con nuestra ideología, pero no solamente pensar en digamos, lo que uno cree desde el punto de vista de lo político, lo partidario, sino desde el país que queremos construir.
Sí, claro.
Este país integrado, un país para todos y todas, un país que mira y piensa que el habitante de la tierra es el que merece el trabajo, los frutos y desarrollar su vida y tener la alegría de poder gozar de un territorio como el argentino. Sí. Y eso Tecnópolis lo marca, lo muestra, y la radio nacional, y la tele, pero hablemos de la radio, tiene que ver con esa, con contar eso que somos también. Hay una narración, un relato nuestro propio, es inevitable a la hora de los bifes, como digo yo, ¿no? Es el relato real de lo que somos, porque la verdad, escuchaba hablar y digo, ¿qué careta se puede hacer a esta hora de la mañana contando quiénes somos?
Claro.
Bueno, y tiene que ver por eso también un poco lo que hoy inauguramos, si querés, estos encuentros. Me tocó estar, bueno, ahora me toca estar en mi casa porque como responsable que soy, uno de los chicos del equipo de la tele dio positivo, entonces uno es contento y se queda.
Muy bien, muy bien.
No hay otra cosa que hacer. Hay que hablar con el médico y quedarse en la casa.
También es bueno tirarlo a través de un medio de comunicación para que
claro,
se multiplique, ¿no?
Porque si no, claro, empiezan los comentarios. Yo vi que este fin de semana era nota que unos chicos y unas chicas decían que a ellos les importaba muy poco aislarse y que se iban a contagiar igual. No importa quién es. Es tan irresponsable quien pone esa nota al aire como el que lo hizo. Porque la verdad,
sí, señor.
No tiene sentido pensar que haya que contagiarse para conseguir, vaya a saber que la cuestión es que hay que quedarse, escuchar al médico, escuchar a Bizotti. Digo, por suerte tenemos una ministra como Bizotti que es clarísima a la hora de contar las cosas. Bueno, yo me quiero ir del tema, pero digo, estoy por esa
vía.
Estuve en San Martín de los Andes, donde está nuestra querida LRA53, ¿no? Que es la radio querida, la 1440. Y yo hace mucho tiempo que reflexiono sobre lo que significa las ciudades de montaña de la Argentina.
Bien.
Las ciudades de frontera en la cordillera.
Sí.
Porque no es lo mismo Bernardo Irigoyen, en Misiones, donde también tenemos una compañía de radio.
Sí, sí, claro.
Sino estas que son estratégicas, porque la Argentina como Estado se ubicó en la frontera con Chile a través de la cordillera, por una mirada que comenzó en la campaña del desierto de Roca y hacia el final, en el periodo fundacional, como se lo llama, y termina siendo hoy una cadena de ciudades que tienen un sentido en lo soberano, pero un inicio bastante complicado para mí.
Hay que resignificarlo todo el tiempo.
Todo el tiempo. San Martín nace, digo, las ciudades que yo siempre pongo como ejemplo son San Martín de los Andes y Junín de los Andes, que están a 40 kilómetros de distancia. ¿Cómo será la cosa que Junín de los Andes es la ciudad más vieja de la UGEN?
Claro.
La más vieja, 1883, que tiene un inicio totalmente distinto de San Martín, tiene un inicio más religioso. Porque si bien llegaron los militares, llegó Villegas y todo lo que, y mandó a matar, como se suele decir, y fundaron un fuerte que es el Junín, la llegada de los salesianos, de hecho Laura Vicuña, una de las beatas que tiene, que chilena argentina, es de Junín, va a estar marcada por la presencia de los religiosos salesianos en ese lugar.
Sí.
Al punto tal que la ciudad hoy es una ciudad grande, tiene uno de los Via Christis más grandes del mundo, que es, el Via Christis es cuando es la vida de Cristo, ¿no? El Via Crucis, ¿no?
Sí.
Es toda la vida.
Muy bien.
Y hecho por un artista extraordinario que vincula las cuestiones de Cristo con la vida real y la vida presente. Entonces aparecen las madres, aparece Mujica, aparece Walsh, aparece la cuestión mapuche. Cosa que en San Martín casi no está. Si vos estás en el pueblo, la toponimia de las calles es castrense, toda. De hecho, se llama San Martín de los Andes, contra Junín, que en realidad el nombre de el nombre de San Martín de los Andes en Mapundungú, en mapuche, es Pultahue, que significa lugar de las gaviotas. Pensaba, qué lindo sería tener una ciudad que se llame Pulcahué.
Sí, señor.
Sino que se llame, no, pobre San Martín, no me estoy metiendo con San Martín, no quiero que nadie se ofenda, pero sí con la aparición de las toponimias, ¿no? Eso por un lado. Y después, qué interesante lo que pasó, porque San Martín quedó rodeada en el año 30, cuando se forma el Parque Nacional Lanín, por un parque. Toda la ciudad, todo el ejido urbano está rodeado por por el Parque Nacional Lanín. Toda la zona de influencia del volcán, ¿no? Que sí, está allí muy cerca, señor. Y que tiene, bueno, todo lo que significa desde un lado norte, las Araucarias, la zona de la Pehueña, la zona de donde están aquellas imágenes casi clásicas que uno dice, cuando las ve, te dicen, bueno, ahí tenés lo que veían los dinosaurios, porque en realidad las Araucarias es comida de dinosaurio, como digo yo, y toda la zona esa de la Araucanía y el famoso Batea Maguida, ese parque de nieve que tienen los mapuches y los manejan ellos. Y del otro lado, el lado Huinca, el lado blanco, con la aparición inclusive de otro parque de nieve como el Chapelco. Claro. Que durante mucho tiempo, y lo sigue siendo ahora, es un parque de nieve, una pista de esquí para una clase social.
Sí, señor.
¿No es cierto? O sea, sí, claro. Estoy siendo absolutamente objetivo, no estoy poniendo un peso sobre estas cuestiones. Ahora, sí es muy interesante cómo puede uno leer la historia siendo incluso un turista desprevenido, porque realmente son muy distintas las dos ciudades, y están separadas a 40 kilómetros. San Martín de los Andes van a ser mucho después que Junín, a principios del siglo. Y como bien dije, primero fue una ciudad de asentamiento, tenía un fuerte. Después, cuando en el año 30 fundan el parque, va a aparecer la intendencia del Parque Nacional Lanín y va a aparecer una geografía urbana conocida por los argentinos, que es todo aquello que hizo el famoso Alejandro Bustillo.
Claro.
Recordarás, señor, claro. Busque el Centro Cívico de Bariloche. Recorte arquitectónico clásico.
Banco Nación, etcétera.
Banco Nación,
sí, claro.
El Centro Cívico, la plaza, Cívico.
Sí.
El polémico monumento a Roca en el medio, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, claro. En San Martín el centro es de la misma factura, tiene el mismo aire, el mismo aroma, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con una mirada sobre la tierra también, ¿no? Porque San Martín, como que inevitablemente a orillas del Lácar, está rodeado de naturaleza que en los años 30 tuvo que ser detenida, la explotación totalmente desmedida del bosque nativo, que se usaba para construcciones. Entonces aparece una revolución arquitectónica que le va a cambiar la cara al año 70, cuando entre otras cosas se va a construir el famoso Hotel del Sol, que está allá arriba, el del Sol Jet, ¿de acuerdo?
Sí.
Años 70, cuando Austral, que era una empresa separada a las avenidas argentinas, se llevaba exclusivamente al Hotel del Sol, ahí esquiar a Chapelco y volver a tu casa. 15 días, casi en una burbuja patagónica.
Exacto.
Mientras que Junín no. A Junín le quedó una de las maravillas y de las perlas que tiene la Patagonia. Mirá lo que me animo a decir. Que es el lago Huechulafquen.
Entre muchas perlas, una de las más preciadas.
Sí, con un final del lago hacia la cordillera, con el Epulaufken, el Paimún, yendo a Tromen, el paso Tromen a Chile, que por ahí el turismo, no hay teléfono que le alcance para sacar fotos. Y de la boca, de la desembocadura del Huechulafquen, aparece el Chimehuí, que es el río pesquero de la trucha más exitoso del mundo. Está considerado, junto a el río Grande, o sea, la zona de Río Grande en Tierra del Fuego, y alguna otra región de Villa de Angostura, como uno de los pesqueros de trucha más importantes del mundo. Claro. Sí, y sí. Eso tiene Junín. Sí, a la sombra de una ciudad que ya tiene más de 50.000 habitantes, que creció a la sombra de una mirada distinta y con una suerte de parsimonia de pueblo que yo elijo a la hora de tener que ir a una de las dos ciudades. Muy bien. Y que tiene que ver también con el estilo de vida, ¿no? Que uno baja revoluciones. También tuvo su influencia militar cuando el RIM 26 generó esa escuela de montaña que hoy es entre otras cosas, se construyó el refugio, el único refugio que estuvo solo durante mucho tiempo en el Lanín. Ahora ya hay otro, pero durante mucho tiempo, cuando uno hacía la escalada del Lanín, llegaba al RIM 26 y ahí estaba, ¿no? Esa presencia también. Dos historias, dos pueblos, en el medio de la cordillera, los dos turísticos, pero con miradas sobre el territorio muy diferentes, con modelos de país inclusive, que hablan de una época, porque Junín durante un tiempo se la pensó inclusive como capital de Neuquén, y no lo pudo ser, fue Chosmalal, y luego Neuquén, que es mucho más nueva a esta altura. Sin embargo, quedó como una de las entradas a uno de los paraísos sobre la tierra. Y a San Martín, como un lugar de disfrute, de turismo, y zona de conciencia, porque tuvo que lidiar para que el Dakar se cure, porque durante mucho tiempo estuvo enfermo, y la comunidad de San Martín de los Andes se puso, digo yo, manos a la soga y lo logró.
El dato Jáuregui, el primero de este ciclo. Martín, un gran abrazo, gracias por la data, por la lectura comparada de dos ciudades en el corazón de la Patagonia, y que la próxima vez sea como la última. Nos encontramos en Tecnópolis.
Uy, sería hermosísimo.
Un gran abrazo.
Abrazo gigante.